Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 16 de febrero. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre de todo el equipo, las personas que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y después entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Abordaremos varios asuntos, entre ellos, por ejemplo, charlaremos con el alcalde de Cabanas, con el socialista Carlos Ladra. Ahí, en ese ayuntamiento, se están llevando a cabo los trabajos de humanización del entorno del Arenal, la zona más próxima a la playa de Amadalena, después de que el Ministerio de Fomento haya mantenido en un cajón durante 7 años un proyecto de humanización de la Nacional Sexta. Este proyecto se lleva a cabo gracias a fondos propios del Ayuntamiento y también de la Diputación de A Coruña. Otro de los protagonistas en el último tramo será Emilio Vázquez, presidente de los hosteleros de Ferrolterra, Eume y Ortegal, al que le vamos a preguntar por diferentes cuestiones que tienen que ver con esa desescalada y con el fin de las restricciones horarias en la mayoría de los negocios de hostelería, bares, mesones, restaurantes y discotecas. Por otra parte, también nos acercaremos a la delegación de Adega Ferrolterra porque critican la posible ubicación de un campamento de verano en Punta Penencia, en Doniño. Sostienen que las normas están para cumplirlas y que la zona de especial valor medioambiental está incluida en diferentes zonas de protección. Esto sucede tras el interés de empresarios madrileños por construir un campamento de verano con varios edificios en este lugar, en Doniño. Los ecologistas no se oponen a este proyecto, pero sí en esa localización y esperan que no se concedan los permisos solicitados. De ser así, no descartan movilizaciones. En cuanto a la pandemia sanitaria, los casos activos en COVID siguen descendiendo en el área sanitaria de Ferrol, con la hospitalización estabilizada. Tenemos 1.751 casos activos, 92 menos que en la jornada anterior, de los cuales 38 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcí, de 37 en planta, uno más que el día anterior y uno también sin variación en la unidad de cuidados intensivos. Hablamos también del Bloque Nacional Galego, porque esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa conjuntamente con otras muchas entidades vecinales del concello de Ferrol. Estamos hablando de la Asociación de Vecinos de Amadalena, de Cobas, de Brión, de Bertón, de Santa Mariña, etcétera, y entregaron un documento en relación con las restricciones de acceso a las dependencias municipales. Solicitan el libre acceso de la ciudadanía al ayuntamiento y la apertura al público de todas las dependencias municipales que a día de hoy todavía critican se encuentran cerradas. Quieren que se establezcan esos controles de aforo si fuesen necesarios. También solicitan la mejora y el refuerzo de la asistencia telefónica municipal y la adecuación de la recepción y del personal para transformarse en un verdadero punto de información a la ciudadanía, además de avanzar también otras cuestiones como accesibilidad a la administración electrónica mediante desarrollo de sede electrónica mucho más accesible e intuitiva que la que existe actualmente, y que se establezca también el servicio de cita previa web con transparencia en el número de citas que se ofertan cada día en este ayuntamiento. Por otra parte, frente al consistorio ferrolano, en la Plaza de Armas también hubo una concentración silenciosa para demandar la reapertura de los locales de ensayo situados en la nave provisional del mercado de Amadalena. Por la tarde, en Aspontes, inaugurará la exposición de los proyectos ganadores y propuestas presentadas al concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Aspontes en colaboración con la Delegación de Ferrol del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia para mejorar las condiciones de urbanización en la Plaza do Barreiro. Y también el BNG, volvemos al mismo partido político, va a demandar en el Parlamento de Galicia soluciones para el sector marisquero en la ría de Ferrol, después de que el diputado autonómico Mon Fernández se reuniese en la noche de este pasado martes con los patrones mayores de las cofradías de Ferrol, Barallobre y Mugardos para conocer sus problemas. El encuentro tenía como objetivo evaluar la situación de la ría y conocer iniciativas en la defensa de su futuro como sector de la economía comarcal. El diputado del BNG manifestó que la valoración es que la situación de la ría es de colapso productivo y contradicen los mensajes que desde la Xunta se difunden, centrándose intencionadamente, dicen, en los datos relativos al reclutamiento o a la mortandad. Y el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanategui, alertó ayer de que el astillero se queda obsoleto con respecto a la competencia, con inversiones comprometidas en el plan industrial que no se materializan, como son la transformación del astillero, la construcción de un dique y la transformación digital, que afectan a esa competitividad. Echamos un vistazo ahora también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Una información que viene de la mano de Dobarro y Asociados Abogados. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán, aquí en Ferrol. Su teléfono para cualquier consulta es el 981-36-91-94, 981-36-91-94. A estas horas tenemos cielos cubiertos, pero una temperatura más agradable que en días anteriores. Tenemos 16 grados en la Plaza de España. Nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. Este miércoles la comarca de Ferrol estará con circulación de vento 2 sudoeste. Por lo tanto, ceo estará prácticamente cubierto, sin descartar alguna lluvia de tipo intermitente. Temperaturas máximas que experimentarán un ligeiro ascenso. Una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ferrol, preto dos 16 grados. O vento soprará do sudoeste, siendo fuerte entre Cabo Prioriño y Cabo Ortegal, incluso en zonas altas. Saludos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas horas de la mañana, pero sí hay que destacar concretamente un atropello que se producía en torno a las 10:30 de la mañana en la carretera de Catabois, del que trataremos de recabar más datos a lo largo de la mañana. Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana. Este año, visitas personalizadas. Pídenos cita y ven a conocernos. Infórmate en el 981 35 30 60 o en la web cristoreyferrol.com. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos e facémolo falando de psicoloxía, da necesidade que temos de algún xeito de entrenar a nosa mente, de entrenar nosas capacidades para conseguir, bueno, pois esa calma, ese benestar, esa mellora das nosas vidas e dos nosos obxectivos. Agora que a pandemia sanitaria está deixando, bueno, pois un regueiro de enfermedades tales como a depresión, a ansiedade e o que máis e o que menos, pois ten un estado en xeral máis baixiño que antes. Imos a chegarnos ao Centro de Psicoloxía Vitei, concretamente imos a falar cunha das súas profesionais, Eva María Rodríguez Vicente, psicóloga jurídico forense, porque concretamente o vindeiro venres día 25 van a celebrar un obradoiro que a bon seguro vos vai a chamar a atención e nos vai a axudar a todos moitísimo a mellorar a nosa vida. Trátase dun obradoiro para coñecer os beneficios do mindfulness e o autocuidado. Imos a charlar con Eva sobre isto. Eva, benvida, boa tarde.
Boa tarde, Ada.
Bueno, organizades os últimos venres de cada mes un obradoiro sobre diferentes temáticas, non? Como comenzáchedes a facer estos obradoiros e cal é a vosa pretensión?
Pois mira, estes obradoiros comenzamos pois desde que abrimos o centro, ¿no? O Centro de Psicología Vitei. O noso objetivo era proporcionarle a xente pois un espacio donde aprender técnicas psicolóxicas e beneficiarse delas de forma máis práctica, ¿no? Facer chegar a psicología e os seus beneficios pois á sociedade. Ese é o noso objetivo principal. E bueno, vamos facendo diferentes tipos de obradoiros e como diste agora comenzamos pois este novo de mindfulness e autocuidado.
En que consiste o mindfulness? Sobre que versará un poquinho este obradoiro? Como se vai a desenrolar?
Pois mira, o mindfulness pode se definir de moitos xeitos, ¿no? Quizáis o máis sinxelo sexa como a filosofía de vida que congrega varias técnicas e que se define como capacidade do ser humano para vivir conscientemente no aquí e no agora mediante atención plena, ¿Pero qué significa esto, no? Porque, claro, así como definición está bien, pero ¿qué características tiene esta filosofía? Pues mira, tan pilares ou características como centrarse no momento presente, apertura á experiencia, é dicir, vivir as experiencias sin contaminalas cos pensamentos e os aspectos emocionais, deixar de lado o control ou a aceptación. Isto é super importante porque a aceptación significa aceptar as experiencias, emocións, os pensamentos tal como son, sin que eso signifique resignarse, sino eliminar as resistencias. Como decías ti, na sociedade, e máis no día de hoxe, pois aí está presente as emocións desagradables, ¿no? Digo desagradables porque crece que hai emocións positivas e negativas, e así é no sentido de que hai emocións con valencia positiva e con valencia negativa, pero todas son boas, ¿no? Todas son positivas no sentido que realizan unha función moi importante e necesaria en nos. En a sociedade hai como esa tendencia a rexeitalas, a crear resistencia. É moi habitual oír pois frases como non chores, non teñas ansiedade, reláxate, non teñas medo. Isto é super dañino, ¿no? É dicir, facemos que o proceso sexa moito máis desagradable, duradeiro, incluso a emoción se bloquee. Então, Mindfulness traballa en esta aceptación para unha mellor xestión emocional.
¿Cómo se consegue? Es decir, ¿cómo se entrenan as persoas? ¿Cómo se desenrola esta técnica, este método para conseguir estes obxectivos? ¿Cómo ides a facer neste obradoiro? Imagino que dando as pautas para que despois cada un esta técnica pode desenrolarse na casa despois de aprendela, entendo.
Exacto. De feito, como toda unha psicología, requiere pois unha práctica habitual, ¿no? É dicir, traballar as técnicas de forma habitual e conseguir pois un aprendizaxe real, significativo. E traballase, como digo, congrega moitas técnicas, desde xestión emocional, respiracións, visualizacións, técnicas de relaxación, pois varias técnicas traballaremos ao largo destos venres de autocuidado para facer chegar os beneficios do mindfulness, ¿no? Que son moitos, e tamén do autocuidado.
Autocuidado non será outra parte, claro.
Sí, exacto, non deixa de ser saber detectar as necesidades, algo que as necesidades físicas pois temos control, pero que as necesidades emocionais e cognitivas non tanto. Entón, traballar tamén pois eses aspectos para mellorar a vida da xente.
Como se vai a poder apuntar? Non sei se quedan moitas prazas, e canto costa estes obradoiros, canto tempo de duración.
Pois mira, este en concreto é todos os venres, últimos venres de cada mes, ¿no? Queremos crear pois un espacio para compartir, para aprender, para cuidarse, autocuidarse e practicar, ¿no? Deste en concreto xa só quedan dúas prazas. Pódense anotar, pois, chamando directamente ao noso número de teléfono ou mandando un WhatsApp ou incluso pedir información sin compromiso. E o precio deste obradoiro, pois, a verdad, está moi ben, porque eso, sempre o adaptamos para facer chegada a psicología, ¿no? Para estos beneficios á xente. Está moi ben porque 20 euros a sesión, si ves en parella, pois, tes un desconto, serán 15 euros. Entón, pois, tes unha hora e media que dura de aprendizaxe, de autocuidado, podes levar todos os beneficios contigo e seguir practicando en casa, como dirías ti, como decías ti.
Eva, como estamos coa nosa saúde mental, sobre todo agora despois de pasalo mal, estes dous anos de confinamento, de restriccións, de enfermidade, de pandemia? Como se atopa en xeral a saúde mental dos nosos veciños e que podemos facer? Eu creo que todos podemos facer un pouquiño por mellorala, non?
Totalmente. É dicir, o que falábamos outras veces, ¿no? Hai que estar pendentes da nosa salud mental e cuidala moito, porque a día de hoxe pois está moi tocada, como decías ti, hai moitísimos síntomas depresivos, ansiedade, incertidumbre, somatizacións, é dicir, é normal, ¿no? Como está a sociedade agora mesmo, é normal que o noso cerebro reaccione tal e como fai tamén o noso corpo. E como falábamos outras veces, é moi importante estar alerta, cuidarnos. No momento en que algo, unha emoción, xa deixa de ser normal no sentido de que, bueno, durante unha semana, pues, estar triste, ter ansiedade, pode ser habitual, o sea, pode ser normal, ¿no? non ten nada de mal, es decir, as emocións desagradables, como decía, están para axudarnos, para realizar unha función e irse, pero cando se bloquean, cando pasamos xa de ter unha semana de ansiedade a tela 15 días, pois consultar, ¿no? Por lo menos consultar a un psicólogo ou psicóloga e empezar a traballar niso, como traballamos na nosa saúde física, nin máis nin menos.
Eva, a todo isto apréndese, non? De algún xeito. Hai xente que aínda segue tendo, de algún modo, sobre todo a xente máis maior, o estima dos psicólogos, como que mal estou, teño que ir ao psicólogo, etc. Pero a mellorar tamén aprendemos. A pedir axuda é preciso e necesario cando nos atopamos mal.
Exacto. Eu creo que o resumiste moi ben. Apréndese, hai que loitar contra ese estigma, ¿no? Ao final, a saúde mental é todo, no sentido de que na saúde física dá moi importancia, se temos, pues eso, unha gripe durante 15 días, pois vamos obviamente pois ao médico, ¿no? A mirar que está pasando. E que a saúde mental non pasa cando pois o cerebro é un pouco o motor de todo, incluso do noso corpo. Entón non é nada malo, e incluso positivo, pois cuidala, asistir a un psicólogo e aprender, como dixía, aprender, pois desaprender aprendizaxes dañinos e reaprender novas habilidades, novas técnicas, novas formas de mirar o mundo máis positivas, ¿no?
Eva Graciñas, por acompañarnos, para calquera consulta, atendes o Centro de Psicología Vitei, ubicado na Avenida de Esteiro, en Ferrol, no número 5759, no Entrechan, ou ben chamar directamente o teléfono 623-44-4412. Eva Graciñas, por acompañarnos.
Gracias, Ada.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39, Afago, tu centro de día en Fene. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Ven a conocernos, Sagrado Corazón Mercedarias de Ferrol, centro católico, plurilingüe y concertado, educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia, servicio de madrugadores, comedor, actividades extraescolares. Visita nuestro centro con tus hijos los martes y miércoles por las tardes. Llámanos o pide cita por email. Colegio Mercedarias, Carretera de Castilla 160 de Ferrol. Educamos para la libertad. Mercedarias Ferrol. Y también te cuento, dentro del capítulo de ocio y de cultura y de actividades que Mohecho organiza este próximo sábado, una charla sobre los trampeos de primavera tan necesarios para evitar la plaga de la avispa velutina. Será a partir de las 12 del mediodía en la nave del mercado de San Ramón. Y también de cara al fin de semana tenemos otras muchas actividades, pero primero de ellas, mañana la delegación de Ferrol del Colegio de Arquitectos organiza una conferencia en la ciudad. Se hablará de los proyectos presentes en la exposición Obras Gallegas premiadas en la 15ª Bienal Española de Arquitectura y de Urbanismo. Será mañana a partir de las 7 de la tarde en esa sede colegial ubicada en el número 129 de la Avenida de Esteiro, en Ferrol. Y como siempre sucede a estas horas, saludamos a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a desgranar la información, lo más destacado de esta jornada. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que esta mañana ha estado presente en diferentes movilizaciones y concentraciones que han realizado tanto el Grupo Municipal del BNG, con diferentes asociaciones vecinales del concello, como todos esos grupos y jóvenes implicados en los locales de ensayo de Ferrol. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, pero también antes, a las 11 de la mañana, ha tenido lugar una concentración en el Ayuntamiento de Ferrol, a las puertas, con la representación de varios integrantes de los grupos municipales, y han guardado un minuto de silencio en recuerdo de ese naufragio del Villa de Pitancho que acontecía en las últimas horas en Canadá, y donde, bueno, pues incluso el alcalde accidental, el primer teniente de alcalde, Antonio Golpe, se ha referido a este suceso y ha dicho que, bueno, todo Galicia, toda España está de luto. Posteriormente, el Grupo Municipal del BNG, efectivamente con diferentes entidades vecinales e incluso culturales, pues ofreció una rueda de prensa en la Plaza de Armas para denunciar los problemas que hay para poder acceder al Ayuntamiento de Ferrol. Dicen que no es normal que a estas alturas de la pandemia, cuando ya todo ha vuelto a la vida normal, que todavía se sigan registrando esos problemas para poder acceder al Ayuntamiento de Ferrol, al registro e incluso, bueno, pues a otro tipo de dependencias. También en lo que se refiere a la actualidad municipal, como bien decías tú también, concentración a las 12 del mediodía de muchos de los integrantes de los locales de ensayo que, bueno, pues denuncian que todavía también, en ese caso, esos locales situados en la nave provisional del mercado de Madalena siguen sin poder acceder a esos locales, siguen sin poder ensayar, y eso también dicen que es un problema para muchos de ellos, porque gran parte lo utilizaban para preparar sus piezas de cara a interpretaciones, de cara a conciertos, y dicen que muchos se han tenido que buscar la vida bien ensayando en locales cedidos, otros en otros municipios, y piden que una vez por todas que no se les siga engañando desde el Ayuntamiento de Ferrol, desde la Concejalía de Cultura, y que se reabran esos locales de ensayo.
Estos y otros asuntos se amplían a partir de las 2 y 20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol, y también podéis seguir al hilo de lo que sucede en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Es tiempo también para conocer el avance deportivo, lo que va a tratar nuestro compañero Santi Rey en el programa de esta tarde. Santi, bienvenido, buenas tardes. ¿Cuáles serán los temas centrales de tu programa de hoy miércoles?
Buenas tardes, Ada. Te comentaba ayer que hoy hay un día atípico, con mucha actividad deportiva, muchos partidos y uno en duda, el que ya veníamos hablando también, que era ese enfrentamiento entre el 5 Coruña y el Oparrulo de la Copa Galicia. En estos momentos, cuando faltan pocas horas, sería las 9 de la noche, no hay confirmación oficial de que se vaya a jugar o no, en principio sí, pero todo apunta a que se va a aplazar por positivos en el equipo coruñés, pero esperemos que antes del programa de las 3:30 tenemos esa confirmación oficial por parte de la Federación Gallega. Destacar que hoy hay competición en cuanto, vamos a ir cronológicamente, a las 7:30 de la tarde va a jugar en Almería ante el Unicaja Costa Almería el Intasa San Sadurniño, el pabellón Moisés Ruiz, uno de los partidos aplazados que tiene el equipo que prepara el argentino Agustín Rodríguez. Destacar que a las 8:30 hay dos partidos. En la Liga Femenina Endesa juega el Basi Ferrol en Tenerife, Pabellón Santiago Martín, y también a las 8:30 juegan Oviso, el Somozas ante el Arzúa. Son los tres partidos confirmados, como te digo, a expensas de que se oficialice esa suspensión del 5 Coruña o Parrulo. Esos son los temas principales que vamos a tratar con protagonistas en nuestro espacio a partir de las 3:30 de la tarde, pero también tendremos actualidad de otras cosas, porque también pues hay que hablar de alguna cosa que pasó el fin de semana y de otras que llegan ya en las próximas horas, como ese partido del Racing en Valladolid, que ya también comentábamos que va a tener un apoyo en la grada con un autobús que ha fletado la Peña Morandeira y que se va llena de aficionados verdes para ver ese enfrentamiento del domingo por la mañana a las 12 en el José Zorrilla de Valladolid. De esa actualidad del Racing también hablaremos. Hoy no hay rueda de prensa habitual de los miércoles por una jornada que tienen una videoconferencia con la federación de un tema de integración de los jugadores. Se ha suspendido la rueda de prensa, pero hablaremos igualmente de lo que tiene previsto el Racing realizar en los próximos días de cara a ese enfrentamiento ante el Valladolid Promesas, uno de los equipos que están puestos de descenso ahora mismo. Todo ello a las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa misma hora aquí en la misma sintonía de COPE Ferrol. Tu casa, tu refugio, tu hogar. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, todos los estilos de muebles y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para vivir el invierno confortablemente. Transporte, colocación, montaje, servicio postventa y los mejores precios en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Sequeiro don Jesús Oliver Rey Breijo a los 77 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Carmen Cibreiro Rodríguez, su hija María Rey Cibreiro, hijo político Estéfano, tíos, tías políticas, cuñados, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana jueves, día 17, en el cementerio de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña Isolina Benigna García Picos, conocida como Solita de Picos, viuda de don Venancio Souto González, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas María Pilar, Ana María y María Jesús, hijos políticos Juan Méndez Rodeiro, Daniel Rodríguez Piñón y Heriberto Fernández Bellón, nietos Javier, María, Miguel y Adrián, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Pantín. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capella, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10E Plus, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-45-9424. Hidronor Grupo Capella, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, te recuerdo también que la Mancomunidad de Concellos de la Comarca de Ferrol decidió, en la sesión celebrada el pasado lunes, enviar un escrito a la Xunta de Galicia. En el mismo se va a exponer el problema que genera el aumento de la población de jabalíes en la zona urbana y quiere una solución de acuerdo a las competencias legalmente determinadas, empleando los medios específicos con los que no cuentan los ayuntamientos. Por otra parte, también se acordó en la Mancomunidad iniciar los trámites para presentar una propuesta conjunta para concurrir a la convocatoria de ayudas del Gobierno Central para impulsar el producto turístico en un proyecto con municipios de Asturias y País Vasco, con el fin de promover un producto de surf sostenible del norte de España, vinculado al Camino de Santiago y al patrimonio cultural y natural de cada territorio. Escuchas Mediodía COPE Ferrol, volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Ya es un proyecto pues más amplio y más grande de humanización, donde bueno, pues en el otro lado pues se van a ampliar las aceras, se van a recolocar los aparcamientos, se van a cambiar todas las luminarias, se va a cambiar todo el saneamiento, todas las tuberías de agua, debido a que tanto el saneamiento tiene fisuras y tiene problemas de filtraciones, y bueno, el saneamiento pues y las acometidas de agua pues son de tuberías de fibrocemento, ¿no? Entonces pues de esa manera pues también saneamos todos los servicios. Soterramos también todas las líneas aéreas que tenemos en la zona de la Arenal, que son miles, y bueno, vamos a pasar de un paso de peatones a 5 pasos de peatones, ¿no? Entre esa zona. Uh-huh. La idea es empezar a humanizar, empezar a hacer que el Arenal sea una zona urbana de este concello y que tenga ese aspecto, ¿no? Que también le dé riqueza pues a todos los negocios que están en esa zona. Uh-huh. Aumentar la seguridad para los viandantes como para los vehículos es fundamental.
Alcalde, ¿cuáles son los plazos que se manejan en esta primera fase de las obras y cuál es la inversión que suponen?
Pues mira, en esta inversión actual, en esta inicial que se inició, la inversión son de 244.000 euros, casi 245.000 euros. Y en la siguiente humanización pues son cerca de los 500.000 euros. Los plazos, pues esperemos que esta obra que está ahora mismo en marcha pues se termine en 4 o 5 meses y la siguiente esperemos que dé comienzo pues en los próximos meses, y la plaza de ejecución son cerca de 9 meses. Entonces, bueno, pues esperemos que a finales de año tengamos transformado completamente pues el Arenal.
¿Podría afectar de alguna manera también estas obras al transcurso del verano, cuando mayor número de turistas y visitantes recibe el Ayuntamiento de Cabanas?
Pues puede ser. Yo es una cosa que siempre quise evitar, llegar al verano con obras. Pero bueno, en el caso hipotético, y muy probablemente si la otra humanización somos capaces de iniciarla cuanto antes, porque ya viene ya del año pasado pues por la tramitación de proyecto y de financiación, si somos capaces de empezar ahora en los próximos meses, pues bueno, pues intentar que en los meses de verano, pues tanto julio como agosto, pues interfiera lo menos posible, sin paralizar las obras, pero bueno, que interfiera lo menos posible en el día a día de esta zona, que sin lugar a dudas es una zona de mucho turismo en verano, ¿no?
Uh-huh. Porque también continúan las obras en la zona del Arenal para dotar de nuevas tuberías, saneamiento y demás.
En la playa.
¿No? En la playa, sí.
Sí, en el Paseo de la Magdalena, en principio pues empezarán este mes de febrero, o por lo menos esa será la idea que tenía Aguas de Galicia de reanudar nuevamente las obras, y ellos cuentan con que en mayo dejar finalizadas pues por lo menos la obra, la parte más complicada, que es desde donde termina ahora, que es donde está pues la zona del antiguo supermercado Pepucha y la Solana, hasta la primera rotonda de la playa, ¿no? Donde está el campo de fútbol, porque en esa zona sí que hubo un cambio de proyecto y se va a tener que levantar pues absolutamente todo el paseo marítimo en toda esa zona. Entonces sí que va a trastocar bastante pues el día a día de los usuarios que vienen a pasear al paseo y a la playa, ¿no? Pues entonces vamos a ver si podemos dejar, a ver si Aguas de Galicia y la empresa puede dejarlas finalizadas antes de que empiece el verano.
Uh-huh. Alcalde de Cabanas, Carlos Ladra, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.
Saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Xa fai algún tempo que unha empresa, un promotor privado, está en diferentes trámites con diferentes administracións, entre elas o Concello de Ferrol, para poder levar a cabo un proxecto. Trátase da creación futura dun campamento de verán en Punta Penencia, en a zona de Doniños, un dos enclaves naturais únicos que ofrece a nosa costa ferrolán. Que pasa? Bueno, pois que un espacio verdadeiramente bastante protexido está incluído na zona CEC da Costa Ártabra e na zona CEPA da Costa de Ferrolterra-Valdoviño. É por iso que dende a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, aquí na súa delegación de Ferrol, ADEGA, bueno, pois din que de algún xeito
este o beneficio principal de proteger os espazos naturais e a conservación da biodiversidade están en contra destas infraestructuras. Imos a charlar a continuación con Miguel Anjo González, el secretario de Adega Ferrolterra. Miguel Anjo, benvido, boa tarde.
Hola, bo día.
Por que vos opoñedes a construción deste campamento nesa zona sinalada?
A ver, exactamente, nos oponemos á construcción dese campamento na zona sinalada, no en outra zona, ¿no? Bueno, acabas de decirlo tú, ¿no? A zona de Donillos, todo ese litoral, é unha zona a Costa Arta, é unha zona protegida con figuras de protección. A primeira é o LIC, un lugar de interés comunitario, que o criela para que poda tener unha zona CEC, que é unha zona de especial conservación, ¿no? Que se complementa con a zona especial de protección de aves, que é a zona CEPA. Aparte, a esa construcción vai na unha das zonas que podedes consultar nos sistemas de posición da Xunta, en unha das zonas de máis valor, digamos, dentro da zona CEC, de especial conservación, ¿no? Quero decir que na zona de Donillos tenemos endemismos estritos, como o home paló de litorales Galaecia, es decir, un endemismo en unha, pues, en ese caso, en unha planta que é única en ese espazo, ¿no? Aparte de la Serena albúminas, que hoxe en día é moi raro verla e tuvo unha gran representación no pasado, outras especies como la Tropelae, la Tropaolum, perdóname que non se me da moi ben estos nomes de biología,
sí, no.
De mellus, que a onda que esta é dunha de orixen alóctona, ¿no? Que vivirá de fora, ¿no? Desde fai moito tempo, ¿no?
Miguel Anjo, un momentinho, un intre. Hai as normas din especificamente que nese lugar non se pode construir, non se pode levar a cabo ningunha actividade deste tipo como un campamento dos que existen en outros puntos de Galicia, tamén en zonas, bueno, pois bastante naturais e cercanas á costa, córseme agora, por exemplo, o campamento de Porto do Son. Existen leis específicas que prohíban construir nese lugar?
Sí, efectivamente, estas zonas de protección es lo que protegen estos parajes, que son parajes de grande biodiversidade y de una especial importancia, más hoy en día, con todo el tema del cambio climático, desde todo tipo de actuaciones. Pero además, que tenemos también una protección urbanística, a ley del suelo de Galicia, que o Peixón, esta parcela está clasificada como suelo rústico de especial protección de costas no plan xeral do concello. Es decir, a ley del suelo non permite en este tipo de suelo edificacións permanentes como las que está a proponer este señor, sin autorización da Xunta de Galicia, ¿no? Aparte, a plan de ordenación do litoral, ¿no? O plan de ordenación do litoral establece sobre a parcela na que se localiza este proxecto dous tipos de protección: protección de costas e protección de lugar de interese. Este tipo de uso no pode encadrar, este tipo de uso que se le dá no pode encadrar en este proxecto, que serían edificaciones novas para o desenvolvemento de proxectos turísticos. Non é compatible nestos ámbitos, según o plan de ordenación del litoral. E pois a lei de costas, ¿no? O proxecto localízase na zona de protección de servidumbre de costas, según esta lei. Nestes ámbitos, o regulamento prohíbe especialmente construcciones permanentes destinadas a uso de vivienda ou habitacional. Pero es máis, que estas zonas LIC, estas zonas CEPA, estas zonas CEC, que son proteccións a nivel europeo, non poden estar aí por estar, ¿no? Aparte, tenemos tamén o tema da Píllara, porque é unha zona importante para páxaros, a Lagoa de Doniños, que é un humidal protegido, acollido ao convenio Ransar. Mas desde a DEA queremos deixar claro que non nos oponemos a este campamento, nos oponemos na zona sinalada, que non entendemos por que se elixe esta zona a menos que se quiera facer determinadas actividades e estar en unha posición privilegiada. E como decimos na nota de prensa que os enviamos, eso é unha subversión das normas, porque todo o mundo non ten esa posibilidad.
Os promotores son empresarios madrileños, levan alrededor de 2 anos cos diferentes trámites e xestións para poder montar este negocio aquí neste lugar. Vosotros creedes que finalmente as normas se poden violar de algún xeito e o concello ou outros estamentos poderán conceder estos permisos?
Nos esperamos que no, que se cumpla la normativa, para eso está, la normativa está para cumplirla, está para cumplirse por todo el mundo, sean gallegos, madrileños o pakistaníes, ¿no? Quiero decir que esperamos que Osentiriño actúe, ¿no? Y que los propios promotores le den este espacio, este campamento, que seguro que será de gran interés para la zona, a otro espacio donde haya, donde no haya estas figuras de protección que también os hayendo niños. Indudablemente, pues, como tú dijiste antes, ante las aberraciones que se van contra la natureza, ¿no? Que nunca ten castigo, o por lo menos un castigo aceitado, pues, bueno, desde luego Adega va a ir a dar batalla.
Cuando necesito comprar más.
Tenemos que movilizarnos, nos movilizaremos. En ya digo, quiero decir, claro que Adega no se opone a este campamento, ni se opone a que se pagan cosas de deportes en espacios naturais. Ahora hay que hacer las cosas con sentidiño, non como decimos os galegos, non con cabeciña. Non venir aquí a arrasar unhas zonas de gran valor, unhas zonas únicas para moitas especies, que hoxe en día, co cambio climático, como se está viendo, estas zonas son grandes sumidoiros de CO2, son grandes promotores de que haya máis auga, enchen os caudales subterráneos como os cursos fluviales, es decir, son zonas que para pasear así no masivamente, pues también teñen un labor psicológico sobre a xente.
De acordo. Miguel Anjo, secretario general de Adega Ferrolterra, graciñas por atendernos, saúdos.
No, graciñas a vosotros, graciñas a COPE por darnos voz, por usar alto falante na sociedade ferrolana.
Saúdos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Do Barro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Do Barro y Asociados Abogados.
Cristóbal Do Barro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y saludamos ahora también nuevamente a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a hablar a continuación de cómo ha mejorado o no la situación desde el pasado fin de semana. El primer fin de semana en el que, bueno, se relajaban todas las medidas horarias restrictivas que se habían impuesto durante la pandemia sanitaria. Han tenido que pasar mucho los locales de hostelería, los restaurantes, los bares, los mesones, el ocio nocturno, las discotecas, hasta llegar nuevamente a este punto en el que cada uno pudo abrir libremente y conforme a la licencia que tenía. De estos y de otros asuntos vamos a hablar a continuación con Emilio Vázquez, el ex presidente de la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, EUME y Ortegal. Emilio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha supuesto esta nueva medida de relajación que se puso en vigor desde el pasado fin de semana? ¿Cuál es el balance?
Pues digamos que el balance es positivo porque, bueno, necesitábamos el horario para poder trabajar a nuestras horas y sobre todo el ocio nocturno que estaba castigado. Y no podía trabajar nada más que unas cuantas horas y suficientes, digamos que para poder digamos que le valiera la pena abrir o poder hacer caja. Tanto el recuperar las barras como los aforos, en este caso de las mesas, que ya pueden ser un poco más grandes, y los horarios para nosotros es fundamental, ¿no? Y lo que teníamos que hacer era, pues nada, confiar en que los casos de contagios pues fueran bajando. Y bueno, y nosotros estar preparados para todos los cambios y las restricciones que hasta ahora nos fueron imponiendo, pues ir poco a poco recuperando nuestra parcela de trabajo. Porque además, en realidad, Nosotros ahora mismo ayudas ya no queremos, lo que queremos es que nos dejen trabajar. Y bueno, estamos optimistas y somos optimistas, digamos que por volver a la normalidad. Nos queda pendiente lo del certificado COVID, que bueno, sigue siendo la incomodidad de todos los días, pero bueno, hay gente que lo comprende perfectamente, otra gente no nos ayuda tanto, pero bueno, veo a la gente más relajada, veo que bueno, que los contagios bajan y para nosotros eso son las mejores noticias.
Uh-huh. Cada uno puede abrir conforme a su licencia. ¿Se ha recuperado ya totalmente la normalidad o la pandemia sanitaria con todas las restricciones que, como comentaba, habéis tenido que sufrir y padecer en propias carnes con esos seres, con esas, bueno, con todo lo que ha supuesto? Digamos, ¿qué es lo que se ha quedado atrás? ¿Se ha quedado mucha gente atrás o la pandemia también ha cambiado el modelo de trabajar? ¿Se han quedado muchos en la cuneta en este proceso?
Quedaron demasiadas empresas y demasiados puestos de trabajo. Y bueno, yo creo que el mal que produjo la pandemia pues está ahí, ¿no? Fueron hace 2 años dentro de unos días y bueno, fue devastadora, sobre todo para el ocio nocturno, que bueno, incluso tardará mucho tiempo recuperarse. Y muchos de los negocios ya quedaron por el camino. Yo, por lo menos, hablando con los compañeros, veo que están desesperados, porque en locales de hostelería, los que abren toda la semana, pues hay días de semana que no son capaces de meter más de 10 o 15 personas. O sea, con 15 personas no se pagan los sueldos y vale la pena abrir la puerta. Y bueno, de entrada en el mes de enero, pues casi todos los locales de hostelería del otro nocturno estuvieron cerrados precisamente por esta situación. Y febrero lleva las mismas trazas. Y bueno, digamos que cambiaron las costumbres en algún tipo de locales. De entrada, muchos de los locales ya no dan cenas porque ya no les vale la pena, ya no sale la gente a cenar salvando el viernes o sábado. Hay locales, por ejemplo, de menú del día, que bueno, que con el teletrabajo prácticamente ya no dan ninguna comida, entonces ya se plantean en muchas ocasiones pues digamos que ya no reducir dar menudo al mediodía y menú de noche. Menú de noche ya prácticamente no lo da casi ninguno y bueno, ya incluso hay algunos que ya están cerrando los fines de semana, sobre todo en polígonos industriales. Entonces, estamos hablando de las secuelas que estuvo dejando todos estos cambios, muchas improvisaciones, muchos fallos, algún acierto, y bueno, lo que conseguimos es salir de esta situación, que era lo que más nos importaba, y cuanto antes mejor, para que fuera lo menos devastador posible, y bueno, las consecuencias las vamos a pagar durante muchísimo tiempo, teniendo en cuenta que a lo largo de esta pandemia, pues no solo fue la falta de trabajo, no solo fue realmente el retraso en las ayudas, sino que durante este tiempo pues nos encontramos con que bueno, sube el salario mínimo interprofesional, el IPC se dispara, corremos el riesgo de que aumenten los precios, de entrada los precios en los carburantes, en la energía, en los productos de primera necesidad, productos básicos, en los productos frescos, estamos hablando de la fruta, de la carne, del pescado, todo eso subió un incremento además bestial, y ahora mismo es el momento de hacer una evaluación de daños y decir, bueno, pues ahora sí que es cuando hay que empezar a repercutirlos en el precio de las consumiciones, con lo que nos vamos a convertir en negocios pues menos competitivos si subimos los precios. Y bueno, nos encontramos ahora mismo con que, bueno, la lista de los precios que tienen un IVA reducido cada vez es menor, con lo que esto debe ser una subida de impuestos encubierta. Y nos encontramos con que cualquier refresco ya está sujeto al 21%, casi todas las bebidas están sujetas al 21%, salvando algún producto. Y bueno, vamos a tener que subir los precios precisamente por todas las subidas que subimos, y ahora mismo es cuando ya no podemos aguantar más las subidas y tenemos que transmitirlas a la lista de precios, ¿no? Uh-huh. Y eso es otra de las consecuencias. Y bueno, nos encontramos con que el IPC del año pasado pues creo que fue del 6,5%, y bueno, digamos que en los negocios, en las negociaciones de los convenios, pues me imagino que tendremos que hacer unos ajustes porque bueno, esa cantidad no, sino en los salarios pues tendríamos que repartirla en varios años porque bueno, sería inviable ahora mismo subir, tal y como están las cosas, subir un IPC tan elevado y asumir también las subidas del salario mínimo. Entonces, para poder competir tenemos que andar ajustando muy mucho los precios, y lo que vamos a tener que, bueno, a lo largo de este año vamos a ver las consecuencias de todas estas subidas.
Emilio, ¿qué se podría hacer para mejorar toda esta situación que estás comentando, todas estas secuelas negativas? Porque por otra parte también han estado, bueno, pues aquellos locales que han implementado, bueno, de manera totalmente obligatoria y necesaria su negocio con esa comida para llevar, con esos repartos a domicilio que antes, bueno, pues no estaban demasiado desarrollados en la ciudad. No sé si esto lo consideráis como una ventaja positiva, que puede también ser un reclamo para los clientes, y cómo creéis que pueden las administraciones ayudaros a campear este temporal.
Pues no cabe duda, la comida para llevar fue un alivio, al igual que en su momento cuando se decidió que, bueno, también que solo trabajáramos con la terraza, lo que eso, digamos, que fue inviable, porque con la terraza no, prácticamente no se puede ir. Y también abrir la puerta solo para cafés para llevar, ¿no? Estamos hablando de los locales que tenían cafetera y algo de comida para llevar. Fue un mal menor, no solucionó en absoluto los problemas. Lo que se hizo fue, pues, preparar los negocios, adaptarlos para la comida para llevar en este caso. Y bueno, que como mal menor, las plataformas de reparto pues fueron las que nos fueron sacando un poquito del apuro. Hay negocios que, bueno, que para ellos es imposible adaptarse a este tipo de actividad, y bueno, se quedaron atrás. No todos los locales se pueden adaptar, no todos los tipos de locales, dado la situación, dadas las características del local, dadas, digamos, que las instalaciones, la infraestructura y todo, y la maquinaria, no todos los locales pueden hacer esto, y los que lo pudieron hacer, pues algunos ya cambiaron definitivamente ya para dar solo comida para llevar. Estamos hablando de algún ejemplo aquí de cerca de la Plaza de España, y bueno, hay otros locales que quisieron adaptarse, no pudieron, y digamos que yo creo que ya renunciaron a seguir peleando y se conforman con solo dar comidas.
Emilio, se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a la información de España y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Ánimo.
Venga,
saludos.
Hasta luego, gracias.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.